Bueno, Javier, lo primero que quería hacer es disculparme por si alguno de los que hoy nos escuchan nos escuchaba también la semana pasada, que ya sería casualidad, ¿no? Habida cuenta de nuestra masiva audiencia. Pero bueno, quería disculparme por el brusco modo en que salí, pero es que me quedé sin batería y no tenía cargador y el ordenador tampoco te creas que es muy de fiar y ponía que me quedaba un 10% de carga. Bueno, en cualquier caso, lo siento mucho, como diría el otro, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Este incidente, de todas formas, me viene pintiparado, que es una palabra un poco viejuna, ¿no? Yo creo que pintiparado ya no lo dice nadie, es como mecachis o qué risa tía Felisa o ni hablar del peluquín. Pero bueno, me viene pintiparado porque para enlazar con el tema del que quería hablar hoy, que es la mega inversión de 11.000 millones de euros en microchips que Pedro Sánchez ha anunciado en el foro de Davos. Yo no sé tú, Javier, pero yo me formé como periodista financiero en una época en que se creía que la mejor política industrial era la que no existía. Esta es una frase que se atribuye a Carlos Olchaga, aunque no he logrado documentarla. Y a lo mejor hoy parece excesiva, pero en los años 80, que fue cuando presuntamente se pronunció, veníamos de décadas de dirigismo y sobre todo de un intento de autarquía que había resultado ruinoso. Y entonces en los 80 tenía todo el sentido hacer justamente lo contrario que se había hecho antes. Es decir, había que privatizar, había que liberalizar, había que dejarse de decir a la gente lo que tenía que hacer. Pero probablemente sí que exista un hueco, no sé si grande o pequeño, para hacer política industrial. ¿De qué tipo? Hay una anécdota de Danny Roderick que yo cuento mucho siempre. Danny Roderick, para quien no lo sepa, es un experto en desarrollo económico. Vuela por todo el planeta asesorando a gobiernos y dando conferencias. Y hace unos años lo llamaron desde Portugal porque las autoridades no sabían si invertir en balnearios para jubilados alemanes o si apostar para las nuevas tecnologías. Y entonces se lo consultaron a Rodrik y este lo que les dijo fue: hagan las dos cosas porque al final nunca se sabe lo que va a salir bien. Hay que reconocer que como consejo no parece muy impresionante y le lleva uno a preguntarse si eso es lo que enseñan en Princeton. Pero refleja bien la diferencia entre la vieja y la nueva política industrial. Fidel Castro, por ejemplo, no se equivocaba nunca. Y si mandaba levantar una fábrica de lavadoras, lo de menos era que las lavadoras se vendieran luego. Porque no puede valorarse con banales criterios mercantilistas un proyecto que la revolución considera estratégico con su criterio superior. Rodríguez, por el contrario, reconoce que meter la pata es lo habitual y que muchas iniciativas privadas y públicas no van a ningún lado. Y como explicaba en una entrevista que le hizo por aquella época Manuel Conte, lo fundamental no es acertar con la industria ganadora, sino saber retirar el apoyo a las perdedoras. Y dicho esto, y volviendo a Sánchez, a Davos y a los microchips, yo entiendo el problema. La producción mundial está muy concentrada en Asia y probablemente Occidente deba relocalizar una parte, aunque ello hay que decir que se traducirá en un alza de los precios. Pero para nosotros, ¿no supone una apuesta imprudentemente excesiva? Y luego, ¿está España en condiciones de hacerse un hueco en ese negocio? Los chips son una industria súper sofisticada en la que los asiáticos llevan metidos décadas, innovando, investigando. ¿Vamos a ponernos ahora a competir con ellos y no corremos el riesgo de que nos pase con los microchips lo mismo que con los chips de la fábrica de Santa Ana en Linares? Y si es así, ¿qué deberíamos hacer entonces con los 11.000 millones que va a invertir en el PERTE de los microchips estos Sánchez? ¿Hay que meterlos en balnearios o en nuevas tecnologías? Llamamos a Rod. Adiós.
Bueno, pues fíjate, déjame que empiece por el principio. Yo cuando era pequeño y leí pintiparado, pues a mí me parecía que esa palabra le sobraba una A y que tenía que ser pintipardo, ¿no? Y yo, pues, no sé, lo leí pintipardo y muchas veces seguí leyendo pintipardo hasta que alguien me corrigió y no era pintipardo, era pintiparado y no, nunca entendí el porque lo de
Sí, yo
pintipardo,
tampoco sé
bueno,
dónde
pues, ok, bueno, y yo desde luego, si a mí me llamara ahora mismo, si, Dios no lo quiera, por favor, si me llamara el bueno de Pedro Sánchez y me preguntara y me hiciera la pregunta que me has hecho tú, pues le diría: Pedro, ¿Qué es lo que quieres comprar, en serio, con los 11.000 millones? A ver, tú, ¿qué es lo que piensas que vas a comprar, ¿no? ¿Qué vas a comprar? ¿Vas a comprar un almacén? Vamos a, ¿no? ¿Vas a comprar un almacén para almacenar microchips? ¿Vas a comprar una fábrica? ¿Vas a comprar? ¿Qué es lo que vas a comprar? ¿Hay alguien en tu gobierno o alguien en quien estés pensando que sepa fabricar microchips en España? ¿Tienes algún exministro o alguien, o, ¿no? Exministro o alguien de tu partido que va a estar, por supuesto, en el consejo de esa nueva empresa, que será una empresa pública, digo yo, porque no sé qué capital privado va a encontrar o en qué condiciones. Vamos, por supuesto, si me lo vas a remunerar con los 11.000 millones, a eso, si vas a montar un esquema de Ponzi, pues entonces ahí acudo yo también, ¿no? Tú me pagas pronto y mientras duren los 11.000 millones, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, realmente a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende esta no solo no, no, esta en concreto, porque en concreto esto es otra política para mi gusto, de maquillaje, de quedar bien, de hacerse la foto del titular, de que tú y yo hablemos de esto. No digo que no sea el mejor tema para hablar, porque no sé, no tengo otro mejor, con lo que este es tan bueno como cualquier otro, ¿no? Pero realmente, pues parece un proyecto, pues, descabellado, ¿no? O sea, España tiene unas ventajas competitivas y lo cual no quiere decir que no pueda tener otras, porque Inditex no tendría que existir según la lógica de las ventajas competitivas, y sin embargo existe. Pero en todo caso, y son apuestas arriesgadas, pues por supuesto que son apuestas arriesgadas, pero el problema es que es con el dinero de los demás, ¿no? O sea, es tan arriesgado como haber apostado en cualquier. El Real Madrid, para ganar la Copa de Europa, ha necesitado cuatro milagros seguidos, ¿no? Y cuatro milagros seguidos, cualquier apostador sensato dice: es eso. Mi hermano que se dedica a esto, ayer, cuando volvía en el coche, contrito y cariacontecido, decía: mira, la probabilidad de que haya pasado, de que el Real Madrid haya ganado la Copa de Europa, es menos de un millón. Es menos de una en un millón, pero mucho menos realmente, ¿no? Y entonces, pues chico, y decía, es que la esperanza matemática, es que con esas probabilidades es de locos. Y sin embargo, pues ha pasado, ¿no? O sea, han tenido que pasar que
Dicho
concatenarse cuatro.
lo cual, déjame que felicite a los madridistas, porque yo soy atlético,
Felicitemos, felicitemos,
yo
felicitemos a
soy
los
atlético,
vikingos.
pero esto.
Felicitemos a los vikingos y ya está. Y corramos un
Exacto.
tupido velo, porque esto sí que no es una noticia, ¿no? No sé si por suerte para los vikingos o por desgracia, que el Madrid en la Copa de Europa, pues es, no sé, en fin. Bueno, y realmente, pues puede ser una inversión exitosa. Iba a decirte que como la de Sareb, ¿no? O sea, fíjate tú, si lo hemos hecho tan mal, si el gobierno, sí, vamos a ver, si el gobierno, no el gobierno lo ha hecho, pero sí, si el sector público español no ha sido capaz de gestionar lo que mejor hacemos los españoles, ¿no? Donde el pool de talento, el talento inmobiliario en España, yo creo que no se discute, ¿no? O sea, es un sector con un profundo arraigo en nuestro ecosistema, en nuestros genes. Si Sareb ha perdido toda la pasta que ha perdido, y lo único que tenía que hacer era gestionar suelo y gestionar, o sea, lo que mejor hacemos los españoles. Imagínate lo que va a pasar con una fábrica, con este proyecto, que es que no hace falta ser ingeniero de caminos para entender que la probabilidad que tiene de éxito un proyecto de estas características es realmente trivial, ¿no? Y al final, pues eso nos lleva a qué es lo que tiene que hacer la política industrial, ¿no? A generalizar, aparte de esto, que insisto, es otra política cosmética más, ¿no? Desgraciadamente, como la mayoría de las políticas de este gobierno, que hace las cosas sin. No, no, no está muy. Sin, no, con una especie de. Con un extraño oportunismo. O sea, yo hubiera aprovechado. Si tú me dices, bueno, vale, ya está. Ahora, ¿en qué nos lo gastamos, Javier? Bueno,
Eso es, ¿en qué
pues
nos
es
lo
que
gastamos?
sí, bueno, podemos. Pues, vale, pues eso, y si quieres, luego que te diga que efectivamente la mejor política. Te cuento lo de. Vale, te digo en qué. En eso, y te tengo que contar la bonita metáfora de. Que no sé si ya la he contado aquí o no, de Alito Harberger, de las setas o la levadura, ¿no? Déjame que empiece por la levadura y sí. Las setas y luego te cuento y luego te digo en qué nos lo gastamos. Bueno, pues Alito Harberger, famoso por los triángulos de Harberger, un economista vinculado a la Universidad de California en Los Ángeles, un gran tipo al que la profesión le debe un premio Nobel, ya es muy mayor, tiene más de 90, 94 años creo que tiene y no se lo vamos a dar, ¿no? Pero es otro de los muchos que se lo han merecido, ¿no? La carestía esta de premios en economía, pues es lo que tiene, que nos deja a muchos sin premiar, ¿no? Y Alito Harberger, por ejemplo, los arquitectos, vamos a meternos un poco ellos, que alguno a lo mejor nos está escuchando, tienen premios para todos, ¿no? Y entonces el que no tenga un premio en arquitectura, pues, chico, y está muy bien, porque eso permite que los que tenemos ya tarjeta dorada, pues también tengamos un premio, ¿no? Cuando llegas a esa edad, te ha tocado ya tu premio, el que te corresponda, ¿no? Y en economics, pues, es uno por generación, uno por cada cosecha, ¿no? Y eso da para muy poco. Bueno, entonces Alito decía, mira, aquí hay dos formas. Uno puede pensar que el crecimiento es como la levadura, ¿no? O sea, que tú lo puedes gestionar porque que crece de una manera uniforme y como tú te lo esperas. Y entonces, si pones aquí dinero, porque realmente la necesidad, el hecho de que Sánchez haya decidido el factor limitante, lo que impide que surja un ecosistema, una producción, un entorno de producción de semiconductores en España es que faltan 11.000 millones y entonces él los va a poner. Como los va a poner, cuando ya pones tú la pasta, lo demás surge, ¿no? Eso es un poco la idea de la levadura. Y Harberger dijo, en realidad es que no es levadura, son setas, ¿no? Son níscalos o unas setas silvestres que nadie sabe dónde y cómo van a crecer, ¿no? Y si son setas, pues realmente no puedes hacer mucho con la política industrial. En fin, pues podrás intentar facilitar las condiciones, suprimir las trabas, favorecer la innovación, pero nada más. En cambiar los incentivos y decir, aquí hay 11.000 millones o 16.000 o los que sean, aquí hay pasta larga para gastar, gástenla ustedes, pero tiene que ser en esto. Con cuidado. Esto es como cuando te decía tu padre, ¿en qué te lo vas a gastar? Y a mí esa pregunta me producía una auténtica indignación, ¿no? Y que me lo decía siempre que le pedía dinero. ¿A ti qué te importa? O sea yo te estoy... Es papá. Asunto mío. ¿Por qué me haces esa pregunta? O sea, tú me lo quieres... Porque, claro, a lo mejor yo quería una cosa fraternal, donde mi padre me dijera, toma, ¿qué quieres? Toma, y ya está. Y se fiara de mí. El que sabía... ¿Cómo podía saber él mejor que yo en qué me lo tenía que gastar? Porque eso es lo que dice Pedro Sánchez. Eso es paternalismo con el dinero del prójimo, porque al fin y al cabo mi padre estaba defendiendo su propio su dinero, ¿no? Y entonces me decía, oye, ¿en qué te lo quieres gastar? Pues no, toma, yo te doy dinero, pero te lo tienes que gastar en esto. Bueno, hombre, pues eso no es. Yo para eso no lo quiero, no sé cómo decirte, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Pues, oye, y dicho lo cual, yo no he dicho, que conste para la hemeroteca, yo no he dicho que no vaya a funcionar y que dentro en 2050 España no sea una potencia en la producción de semiconductores. No he dicho eso. Y tampoco he dicho que el Madrid no vaya a ganar las próximas 10 Copas de Europa, ¿ok? No seguidas. No, tampoco lo he dicho. ¿Por qué? Porque puede pasar. Si ha ganado esta, anda que no podría pasar, ¿no? O sea, entonces, pues puede pasar.
Pero ahora, entonces Javier, esto, recogiendo un poco el trapo, es verdad, yo recuerdo en la época de la burbuja que teníamos unas empresas inmobiliarias que eran y sobre todo constructoras, o sea, en ese terreno, hacer agujeros no nos gana nadie, ¿eh? O sea, los túneles del metro... Tenemos las tuneladoras más eficientes, tenemos hacer agujeros. El canal de Panamá, la ampliación, la hizo una empresa española, la hizo SACIR. Y recuerdo que la propia SACIR estuvo a punto de comprar Seyfage, que era la empresa francesa de que había fundado Eiffel y con que había construido la Torre Eiffel. Es decir, que en ese terreno somos súper competitivos.
Y acuérdate del túnel, el metro de Medellín y otras grandes obras. Todo tipo de obras que las empresas españolas hacen
esto. Claro, en ingeniería. Pero los chips, no, que yo sepa, jamás en la vida hemos hecho nada, ni los hemos ensamblado. Y quien piense que se trata de hacer como barquillo, esto está muy equivocado. Es una industria súper sofisticada, sí, que requiere unos niveles de y de I más D brutales. Y de hecho, los chinos están muy preocupados porque los microchips que hacen ahora mismo los taiwaneses, ellos son incapaces de acceder a esa tecnología porque los Estados Unidos les impiden acceder al software que está detrás. Y nosotros, con dos narices, vamos, como en el chiste ese, vamos a ir al sol, pero vamos a ir de noche. Luego, has mencionado a lo de las setas y es verdad, o sea, Amancio Ortega siempre se dice que si hubiera ido a una escuela de negocios, Inditex no existiría, pues le hubieran dicho, pero ¿para qué se va a meter usted ahí? Es un negocio maduro, de márgenes estrechos, eso no va a ningún lado y sin embargo lo ha revolucionado. Pero entonces, ¿qué hacemos con los 140.000 millones que nos va a dejar Europa? En la última vez que nos dejaron ese dinero lo hicimos muy bien. Tenemos carreteras, tenemos viaductos, tenemos aeropuertos, quizá más de los que necesitamos, tenemos AVE, pero todo eso ya no da mucho más de sí. Entonces, ¿en qué nos gastamos los 140.000 millones? Porque los zapateros se los gastó en pistas de skates, en auditorios, en cosas que no mejoran mucho la productividad, ¿no?
Pues mira, yo fíjate en lo que me lo gastaría. Me pareció muy bien cuando alguien así en broma dijo lo que vamos a hacer los españoles, no sé si lo dijimos nosotros o alguien que no era español, es cambiar las ventanas. Yo cambiaría todas las ventanas. A mí me parece que la renovación de los edificios, el acondicionamiento de los edificios para hacerlos más eficientes desde un punto de vista energético, me parece un magnífico gasto, ¿no? Porque te lo gastas ahora, tienes la inversión, te hace un puente hacia... Imagínate que a ti te dicen, si usted se gasta hoy... Pues es como comprar un coche eléctrico. Vale, si usted se gasta hoy 30.000 euros... tiene 10 años de transporte, le va a salir a 3.000 euros el estoy inventándome los números, ¿ok? Más o menos, le va a salir a lo mejor son 36.000 y son 1.000 euros al mes en transporte. ¿Por qué? Porque nunca jamás, ¿no? En fin, tienes que tener el cargador y hacer que esas cuentas salgan, que es una magnífica idea, ¿no? Eso requiere una inversión, en puntos de carga rápida que no tenemos, o sea que yo, desde luego, una parte importante, lo que haría sería jugar tus fortalezas, no tus... Otra anécdota tonta, yo me acuerdo ya hace muchos años, cuando una época que me dio mucho por el tenis y uno de los muchos múltiples profes que tuvo decía, no, tienes que enseñarme a volear y el tipo me mira y me dice, pero tú, ¿para qué quieres volear? A ver, o sea, es mucho mejor y no te merece la pena. Tú juegas bien de fondo de la pista. Yo te enseño a dar al revés. Y luego, y lo de la volea, pues es que ¿para qué quieres volear? ¿Qué necesidad tienes de volear, ¿no? Y esto es lo mismo. ¿Qué necesidad tenemos de aprender a volear a estas alturas? Porque, otra vez, que puede que pase, ¿ok? Pero es mucho más razonable jugar con las fortalezas. Entonces yo lo que haría sería, pues, por ejemplo, en serio, lo digo completamente en serio, las ventanas me parece una bonita metáfora y no veo nada despectivo en eso, ¿no? Yo intentaría, a contribuir a... Eso os parece una gran idea y además se la puedes vender a Europa. Y la segunda gran idea que también se la puedes vender a Europa, que a mí yo siempre lo he echado de menos, digitalizaría la administración, empezando por la justicia. Me parece que es fundamental en un país tener un sistema judicial ágil, rápido. O sea, esas son cosas de competencia exclusiva del sector público. Ahí sí que el sector privado no puede hacer nada más que esperar, ¿no? Esperar a que se vea tu asunto, a que pase por todo el circuito judicial, a que se aclare, a que se decida, a que se asignen la sentencia, determine, resuelva, ¿no? Y aquí es esa justicia tan tremendamente lenta y tan y toda esa complicación burocrática absolutamente innecesaria, que yo no le pueda pagar a la cuidadora de mis niños con una app, pagarle la seguridad social si la contrato 2 horas, ¿no? Que parece una cosa que realmente seguro, vamos, no sé cuánto cuesta hacer ese app, pero vamos, es que ni con 200 millones yo creo que podría estar funcionando. Acelerar la identidad digital, ¿por qué no tenemos, por qué yo tengo que perder otra vez mi carnet de identidad? ¿Por qué no está en mi móvil ya resuelto de una manera razonable y eficiente? La ley, los contratos, los contratos digitales estos unificados que son una pesadilla, no, la siguiente cosa. O sea, es mucho peor eso que ir a ver a los funcionarios. Toda esta especie de bola inmensa de ineficiencia y desesperación que genera y por cierto, yo no quiero que despidan a ni un solo empleado público, que los dejen, por Dios, que los dejen en su sitio para siempre y que contraten más, pero que no hagan nada. O sea, si es que es mucho mejor decir, mire usted, esto es una lotería, es como el sueldazo, el sueldito. Mira, esto se llama el sueldito. Usted viene aquí, hace la oposición, caen los 100 primeros y yo le doy un sueldito, pero no venga. No quédese en su casa, déjeme en paz. O sea, no venga a ayudarme. No, esto no lo de Reagan, sino... Yo lo entiendo, ¿no? Si yo entiendo que en las piscinas públicas... Esto es otra, ¿no? Haya cinco socorristas, y que en las semipúblicas haya 3 y que en las privadas haya 1. Sí, lo entiendo. Y me parece bien, además. O sea, lo entiendo y lo apoyo. Pero esos 5 o 4 socorristas de más no hacen daño a nadie. Están ahí, hablan unos con otros, en fin, están tranquilamente, ¿no? A nadie, vamos, miran al agua, pues lo mismo que uno, no sé, o menos, no sé. Pero vamos, son inocuos, porque no. Pues que estén los 5 socorristas, a mí qué me importa. Con una condición, que no interfieran con la actividad, ¿no? Y estos 5 socorristas no interfieren con la actividad. Entonces, eso me parecería serio, y mandar una delegación a Estonia y decir, miren, España no veo por qué va a ser peor que Estonia. Buscar un nicho competitivo dentro de la eurozona y de la Unión Europea. Pues lo que ha hecho Irlanda es absolutamente admirable, ¿no? Decir, mira, yo voy a ser el tipo, el más acogedor, ¿no? Voy a modificar mi legislación para tener una ventaja. Pues yo también, España tenía que pensar en... El gobierno eso puede hacerlo, porque en realidad el sector público es un socio obligatorio del sector privado. O sea, yo puedo tener mi empresa, mi startup, mi lo que yo quiera, toda optimizada, mi constructora, mi despacho, pero cuando voy a competir fuera, salgo del brazo con mi socio obligatorio, que son administraciones públicas españolas, ¿no? Y administraciones públicas españolas, qué bonito lo de la campana, de verdad, es que es lo mejor de este podcast. Yo creo que hay gente que nos escucha solo por esto, que suene, que esté
no,
en el suelo y que suene la campana, ¿no?
Y te diré que las campanas, hace unas semanas, esto, la campana da los cuartos, las medias y las horas. Y hace unas semanas esto suprimieron los cuartos y las medias, lo cual me pareció una innovación y muy propio de la sociedad digital. Pero ha debido de haber algún tipo de protesta y ahora sigue dando.
Claro. Entonces,
cuando estás pelado por las noches, es una maravilla oír la campana de un cuarto, hombre y media. Esto, a ver si para los 3/4 ya he conseguido dormirme y no lo consigues, claro.
Ya sabes que en España siempre hay una asociación, siempre hay un grupo de españoles que montan una asociación de damnificados por las campanas de tu pueblo, ¿no? Y una asociación por damnificados de las criptos, o sea, asociación. Y todos piden regulación, o sea, regulación. No, regúleme, por favor, regúleme.
Sí, sí, sí.
Damnificado.
Oye, ya.
Bueno, entonces, volviendo a eso. Sí, el Estado es tu socio obligatorio y el Estado debería de tener la debía entender esto, ¿no? Y entonces debería intentar optimizarse, porque yo puedo optimizar mi empresa, pero no puedo optimizar a mi Estado. Y mi Estado, si no está optimizado, cuando voy a competir fuera, y realmente España es como cualquier país pequeño, cualquier economía abierta y mucho más está integrado en una unión monetaria, pues compite todo el tiempo fuera, ¿no? Y como compite todo el tiempo fuera, y por cierto, y no lo hacemos nada mal, ¿no? Estaba mirando esta Raymond Torres hoy tenía un artículo sobre en el suplemento económico del país sobre las exportaciones a la Unión Europea, y España es de las que más ha crecido en los últimos tiempos. Sí, sí. Y yo sé que eso pues lo hacemos bien, ¿no? Y ayudarnos ¿cómo? Pues no poniéndonos muchas trabas, ¿no? Facilitando los trámites, digitalizando todo lo que se puede, pero digitalizarlo quiere decir con un clic, o sea, no digitalizar para que sea todo más complicado, tiene que ser digitalizando de verdad con la intención de facilitar las cosas, no de complicarlas, sí, sí. No.
Mi mujer se dedica a la interpretación y entonces tiene clientes públicos, y cuando tiene que subir una factura a una de las plataformas,
es una pesadilla.
Mira, es increíble.
Yo que me he dedicado a programar, he sido programador muchos, muchos años de mi vida, no me cuesta trabajo en general gestión, ¿no? Pues una mañana me empeñé, dije, mira, esto lo voy a hacer de todas las maneras, y no lo hice, de verdad, y estuve cerca, estuve cerca porque me lo hice como con una botella de Coca-Cola de 2 litros, y paciencia y tranquilidad, y voy a echar aquí las horas que haga falta, y al final me rendí, o sea, tuve que pedir ayuda y lo conseguimos, pero realmente una cosa hecha con tan poco interés por el usuario, por el tipo que va a estar ahí al otro lado, sin ninguna explicación, claro, yo es verdad, tengo que reconocer que yo, como soy maquero, pues lo tengo ya empiezas mal, ¿no? Porque si tienes un PC todavía, yo supongo que es un poco más fácil, ¿no? Entonces, no sé, eso me parece serio. Lo que pasa es que digitalizar la justicia no te da, te va a poner a todos los jueces, a todos los empleados públicos en contra, para empezar ahí, porque van a decir, oye, esto tú lo que quieres es echarme. Y hay que explicarles cariñosamente, no, yo no quiero echarle, lo que quiero es, no le quiero echar. No quiero echar. Simplemente quiero que vayamos un poquito más deprisa con esto. Si usted puede venir aquí al juzgado y hacer lo que tenga que hacer, su cosa. Lo de todos los días, vamos. Pero vamos a tener un sistema duplicado, yo qué sé, no sé cómo lo tienes que vender. Claro. Y lo de las ventanas, pues, joder, pues ¿por qué no? O sea, no sé, o sea, es que no tiene glamour, no le debe gustar a Pedro Sánchez la foto vamos a cambiar todas las ventanas de este país, ¿no? Como decía aquello de Alfonso Guerra, cuando acabemos con este PERTE, con este plan tractor, no lo va a reconocer ni la madre que lo parió, ¿no? Pues sí, vamos a tener edificios mucho más eficientes, vamos a gastar mucho menos, vamos a reducir la dependencia, vamos a reducir las emisiones. Esto yo como que yo lo veo, ¿no? O sea, me suena bien porque además me lo creo, o sea que estoy seguro que si tú les dices no habría un poco de picaresca como en todo, pero la gente pues pondría las ventanas, ¿no? O sea, las cambiaría y tendríamos un no sé.
Ya para el final, esto, porque no, nos quedan 2 minutos, esto se me ocurre que estoy de acuerdo contigo en que hay que crear condiciones. Lo fundamental es, para que haya inversiones, que crear condiciones que favorezcan que lleguen los capitales. Y si tú estás cambiando las leyes continuamente, o al señor que invierte no le dejas luego de recuperar el dinero, como pasa a menudo, no, ha entrado usted con ayudas. Claro, ha entrado con ayudas porque si no, no entraba. Y luego, una vez que se ha gastado las ayudas y ve que aquello no es rentable, dice, no, ahora va usted, le va a sudar tinta china para sacar la inversión. Sí, como en la época esa de Franco, ¿no? Que cuando se hacía cine en España, que era porque Franco no dejaba repatriar los beneficios. Entonces, ¿qué es lo que hacían las empresas? Hacían una película y la película la llevaban y la vendían fuera. Y así se financiaron grandes producciones del cine. Pero no, se trata de no volver a aquella época. Pero una inversión que podría tener sentido, se me ocurre, es la de la red de electrolineras. Ahora mismo, si tienes un coche eléctrico, ir de un lado a otro. Lo que pasa es que también me da un poco de miedo. Acuérdate de los ilustrados y sus canales, esto que los pusieron en marcha y hicieron zanjas por medio país y luego llegó el ferrocarril y aquello ha quedado como un como una,
un, una bueno, sigue siendo, mira, cuando tú inviertes, lo haga el sector público, lo haga el sector privado, siempre, absolutamente siempre estás apostando. Es una apuesta de que has acertado, que vas a hacer un producto que la gente va a querer comprar en este, o usar, ¿no? En este caso, o sea, ya está, un servicio. Vas a, esto en realidad es dar un servicio, ¿no? Vas a dar un servicio que la gente va a querer usar. Lo que pasa es que, vuelvo a decirte, hay apuestas y hay apuestas. Hay unas apuestas que son más razonables, que tú ahora mismo en estas circunstancias digas, mires a Países Bajos, mires a Noruega, mires a los líderes de implantación del coche eléctrico y sobre todo mires ya la legislación que tienes en marcha. No te olvides que la Comunidad de Madrid en 2025 ha prohibido la circulación, o sea, pasado mañana, ¿comprendes? Que esto es pasado mañana. Ha prohibido la circulación de vehículos sin distintivo, ¿no? Sin distintivo, sin etiqueta ecológica, por toda la comunidad. Ya olvídate Madrid Central, que hoy ya los coches sin etiqueta, o sea, los diésel de más de 20 años, los que sean, no pueden entrar, y si no están dados de alta en Madrid Central, no pueden entrar en Madrid Central, que es toda, o sea, dentro de la M30, no ya en cuatro calles en el centro, ¿no? Entonces realmente, ese camino que ya lo has empezado, que es muy duro, que tiene un coste muy alto para los usuarios, para los contribuyentes, ¿no? Que tienen a lo mejor esos vehículos y tal, pues dales una alternativa y realmente tómatelo en serio y facilita, apuesta, pues que siempre vas a apostar, ¿ok? Si no quieres apostar, la otra política industrial en la que tú no gastas directamente es quita las trabas. O sea, no es una política activa, no es una política de incentivos, de polos de desarrollo y de ideas. Es que fíjate, si lo piensas, cualquier inversión de cualquier actor público o privado es una idea descabellada hasta que no se demuestra lo contrario, ¿no? O sea, hasta que no gana dinero, hasta que no se vuelve rentable. O sea, Uber pues sigue siendo una idea descabellada porque no ha ganado un euro en toda su historia entera. Y Amazon era una idea descabellada y era difícil de pensar cómo iba Google a monetizar su plan de negocios, ¿no? Entonces, y eran ideas descabelladas, y Inditex era una idea descabellada que no se hubiera, que en mi escuela de negocios se hubiera desaconsejado absolutamente, ya te lo digo, con toda tranquilidad y diciendo, no, mire usted, esto no tiene mucho sentido, tal. Bueno, entonces, eso son todo locuras hasta que, entonces bueno, pues sí, son apuestas. Hay unas apuestas que a mí me parecen un poco más rentables, más razonables. Y yo ahora mismo, si pienso en comprarme un coche eléctrico, por ejemplo, que me gustaría, por cierto, pues pienso que no es práctico, ¿no? Todavía para alguien que no tenga un garaje, como es mi caso, que no tenga, no viva en un chalet, donde tú, o sea, realmente para rentabilizarlo tienes que poderlo cargar por la noche a un coste, no en baja, en fin, ¿te entiendes? Y no es práctico para hacer un viaje largo porque no tienes suficientes, en fin, todo eso, yo solo veo esa apuesta, y es una apuesta, es como los canales, sí, Miguel, puedes terminar que vengan los coches voladores y sobren las electrolineras, ¿ok? Podrían, yo sigo esperándoles y no he perdido la esperanza, ¿eh? Me gustaría, en fin, en lo que me quede en el Valle de Lágrimas, me gustaría y de copas de Europa, en el Valle de Lágrimas y de copas de Europa, pues me gustaría alguna vez subirme a un coche volador, ¿no? ¿Por qué no? O sea, que llegaran antes de, ¿no?, en mi vida. Entonces puede que vengan los coches voladores y que no usen electrolinera, que no sé cómo se recarga un coche volador, francamente. Sospecho que si tuviera que decir, probablemente en algún momento tendrán que estar parados, posados, no sé si se posan o como en algún sitio recargándose. Entonces, sí, mira, otra foto más para don Pedro y nada, y así vamos a ir tirando hasta finales se acabe el semestre europeo y finales del año. Todavía nos quedan, ¿no? ¿Cuánto? Unos 24, ¿no? Nos queda, sí. O sea que sí, que nos queda un año y medio, ¿no? O dos años, ¿no? En fin, así a todo tirar.
Pues así seguiremos. Y en fin, ya se nos ha acabado el tiempo y lo dejamos con este deseo de que lleguen pronto los coches voladores.
Y que no, y no solo eso, y que los champiñones de los champiñones de Pedro Sánchez, pues que acierte y que salga un champiñón que prospere, florezca y no sé, y nos termine por enriquecer a todos, que es de lo que se trata, con el dinero de
Muy bien.
todos, enriquecernos a todos.
Hasta la
Bueno,
semana que viene.
feliz semana, la semana que viene.